Porque siempre viene bien un poco de ciencia. Súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Con el que vamos a viajar en el día de hoy al pasado. Nos vamos a subir a la máquina del tiempo y vamos a retroceder más de 800.000 años, cuando la especie más antigua de Europa, el Homo antecesor, campaba a sus anchas, Carmen, por la Sierra de Atapuerca.
Efectivamente, bueno, todo el mundo sabe que muy cerca de aquí, muy cerquita en Atapuerca, Burgos, existe uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de todo el mundo, de todo el planeta. No solamente por la cantidad de hallazgos arqueológicos que se encuentran allí, que también, no solamente por el buen estado en que se han encontrado muchos huesos, por ejemplo, Belén, por dar un dato, se han encontrado en Atapuerca los delicados huesecillos del oído humano, que son los huesos más pequeños del cuerpo humano y se han encontrado en perfecto estado.
¡Qué barbaridad!
Esto en Atapuerca. Pero además de todo esto, se ha descubierto una especie nueva, la especie más antigua de Europa, como comentabas. Es un antepasado común a neandertales y cromañones. Bueno, y todo esto sin contar con los hallazgos que todavía quedan por descubrir en Atapuerca. Porque ya nos lo han dicho, ahí hay trabajo para varias generaciones de arqueólogos. Bueno, pues para conservar todo y exponer todo este legado increíble, hace más de un año en la ciudad de Burgos se creó el Museo de la Evolución Humana, que ofrece también, además, visitas guiadas al yacimiento. Bueno, pues es un museo magnífico donde se exponen todos estos hallazgos de incalculable valor.
Un museo que se ha convertido también en un punto de visita de los madrileños. Una gran parte de las visitas que reciben proceden precisamente de nuestra comunidad, porque están tan cerquita que se puede ir y venir incluso en el mismo día. Hoy hemos querido conocer un poco mejor el Museo de la Evolución Humana y para ello contamos con el director gerente del sistema de Atapuerca, que es Javier Vicente. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Un museo en el que de alguna manera descubrirnos un poco a nosotros mismos.
Sí, la verdad es que la gente vive una experiencia muy interesante. Es ver un poco los fósiles originales descubiertos en Atapuerca, pero luego contextualizados en una historia mucho más grande, de un ámbito mucho mayor, que es la historia de la propia evolución humana, con los descubrimientos no solo de Atapuerca, sino en los otros grandes yacimientos en todo el mundo.
¿Y nos podrías describir el museo y qué nos vamos a encontrar allí?
Pues hombre, el museo, en primer lugar, si podemos hablar del edificio, ya de por sí es un edificio que llama bastante la atención, del arquitecto Juan Navarro Valdebej. Es un edificio que es como una gran caja de vidrio, una caja transparente muy cerquita del río Arlanzón, en pleno centro de la ciudad, desde la que podemos ver, desde el que podemos ver un poco el casco antiguo, el castillo, la catedral de Burgos. Una caja de luz transparente, abierta, de tal manera que cuando uno entra en este espacio no tiene la sensación de estar entrando en un museo cerrado, en el que se van atravesando una serie de salas, asimismo estancas, sino que es todo un gran espacio en el que se ha recreado además la propia Sierra de Atapuerca, que está a 15 kilómetros de distancia de Burgos, porque el museo y la sierra están muy vinculados. En la sierra es donde se han hecho los grandes descubrimientos científicos, es patrimonio de la humanidad desde el año 2000, y en el museo, en la ciudad de Burgos, lo que pretendemos es explicar más detenidamente qué descubrimientos se han hecho y cómo nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos. De tal manera que esta visita combinada, enlazada entre museo y yacimientos, o yacimientos y museo, es una visita que a la gente le llena, porque está viendo, por un lado, el lugar auténtico donde se han hecho estos grandes descubrimientos y luego el gran centro donde se divulga y donde la gente con más calma puede llegar a comprender mejor las cosas.
¿Se realiza primero la visita a los yacimientos y después se lleva a los visitantes al museo? ¿Cómo funcionan estas visitas conjuntas?
Es a libre elección. Realmente el servicio que ofrecemos de enlace entre el museo y los yacimientos, parte del propio museo, lleva primero la gente a los yacimientos, que también tienen visita guiada, y además visita guiada por parte de guías que han excavado en alguna de las campañas de excavación, con lo cual están contándole a la gente realmente cómo se producen y cómo se consiguen estos grandes descubrimientos, ¿no? Y después regresan al museo y ya lo ven, lo visitan tranquilamente. Ese es un poco, sería el recorrido que se puede hacer en un día, pero que también es un plan interesante para un fin de semana, haciendo una noche, porque verdaderamente, tanto en la Sierra de Atapuerca como en el museo, la gente puede hacer una auténtica inmersión en la prehistoria, en esa época de la que realmente sabemos en general bastante poco. Bueno, pues aquí puede haber una especie de cursillo acelerado, pero además muy entretenido sobre estos grandes, ¿no?, de la evolución de las especies.
Que hay mucho que ver, que no nos vamos a aburrir estando el fin de semana.
Pues yo creo que no, porque además la Sierra de Atapuerca pues está en un camino de Santiago, tiene una serie de localidades y entornos naturales, arquitectura popular muy interesante, hay un paisaje también de gran interés. Con lo cual, verdaderamente, el fin de semana dedicado a todos estos temas puede ser una experiencia, sobre todo para las familias, muy interesante, porque una de las cosas que ofertamos es también en el entorno de la Sierra de Atapuerca la recreación de un parque prehistórico, un parque arqueológico, en el que sobre todo las familias pueden tener una vivencia directa de cómo hacían el fuego, cómo vivían, cómo cazaban, etcétera. De tal manera que se combina un poco la ciencia, los descubrimientos científicos que se explican en los propios yacimientos, la divulgación sobre ya la gran aventura de la evolución humana que sería en el museo, pero luego en el entorno de los yacimientos existe otro tipo de actividades participativas, un poco más lúdicas, podríamos decir. Así que realmente lo que ofrecemos es un conjunto de experiencias que la gente nos dice que es interesante, no es que lo digamos nosotros, que también, ¿no? Pero sobre todo los visitantes...
Mire,
en año y medio, desde que se abrió el museo, en el verano del año 2010, por el museo, por los yacimientos y por el parque este arqueológico han pasado del orden de 650.000 personas. Es decir, que tenemos muchas opiniones de que esto verdaderamente es interesante para la gente, ¿no?
Yo visité el museo ya hace bastante y bueno, tengo que decir que me costó varios días conseguir entrada por la demanda que tenía. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, aparte de la emoción de encontrarte con fósiles realmente originales que vienen de Atapuerca. Bueno, hay una galería en la que hay una representación de todos nuestros antepasados, desde los homínidos, el homo antecesor, el homo heidelbergensis. Está Miguelón, está Lucy. Es fantástica esa galería.
Sí, porque las reproducciones que ha hecho una paleoescultora, es decir, una persona especializada, parte de la información anatómica que facilitan los científicos y hace una recreación del aspecto real que podrían tener estas especies. Bueno, pues para la gente es muy interesante porque nos comparamos, nos claro. ponemos delante de Lucy, que el primer ser que caminó erguido, desde lo que se sabe hasta este momento. Y bueno, pues vemos qué tamaño tenía cerebral, encefálico, qué altura tenía, qué envergadura, etcétera. Y nos vamos comparando y a veces decimos, bueno, pues el Homo sapiens somos más altos, tenemos mayor capacidad cerebral, etcétera. Pero bueno, también a veces nos sorprendemos que una de las especies estrella de Atapuerca, que es el Homo heidelbergensis, pues era mucho más fuerte y más robusto que nosotros. O sea que a veces en esa comparación salimos perdiendo o bien en envergadura, desde luego no en desarrollo cerebral, porque esto sí que ha sido un proceso verdaderamente que ahora estaríamos un poco en, no voy a decir en la última fase, porque en términos evolutivos lo que nos dicen los científicos es, ahora la única especie humana es Homo sapiens, pero reflexionemos, todas las demás anteriores se han extinguido, entonces esto nos deja un poco descolocados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta experiencia de ver cómo ha ido evolucionando de 5 millones para acá las distintas especies es una experiencia verdaderamente de impacto, sí.
Se siente uno un poco débil,
sí,
un poquito débil al lado de ellos.
Pues es que ahora lo tenemos más fácil, por eso nuestro cuerpo habrá ido perdiendo musculatura.
Sí, eso es, pues sí, claro, lo tenemos bastante más fácil. Aunque bueno, estos tiempos actuales nos plantean otros retos, ¿no? De hecho, hay una parte del museo que estamos desarrollando que sería, al término de la visita, enfrentarle a la gente a la tercera de las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Pero hay otra pregunta que es ¿a dónde vamos? ¿No?
Sí.
Entonces, ahora tenemos más fácil el acceso a la alimentación, modos de vida, etcétera. Pero, sin embargo, las nuevas tecnologías, el desarrollo de ciencias y disciplinas nuevas, el tema de la brecha tecnológica, etcétera, todo esto son retos a los que se enfrenta la especie humana. No digamos qué va a pasar con el planeta, con la Tierra, con los recursos naturales, con la contaminación, todo este tipo de grandes problemas que no sabemos quizá en el futuro, en términos de evolución, qué consecuencias van a tener. Pero hombre, que no está mal que terminemos la visita haciendo una reflexión todos y cada uno de nosotros sobre el futuro que nos espera, ¿no?
Esperemos que sea bueno. Yo tengo una curiosidad, pero curiosidad pura y dura. ¿De dónde salen los nombres? ¿Por qué Miguelón? ¿Por qué la pelvis Elvis? ¿Quién decide cómo se llaman?
Bueno, es tradición entre los arqueólogos respecto a los fósiles más emblemáticos de esta disciplina, es tradición ponerles un nombre. A los cráneos, lo tradicional era ponerles el nombre de algún rey, reyes destacados de la historia. En el caso de Miguelón, el nombre proviene del rey del Tour, que es Miguel Indurain, porque se descubrió en el mes de julio, que es cuando se hacen las excavaciones, este cráneo tan completo. Se descubrió pues en esos años en los que Miguel Indurain pues ganaba los Tours y nos tenía todos asombrados, ¿no? De tal manera que el equipo de investigación decidió ponerle, con un poco también de, digamos, de imaginación, bautizarle como Miguelón, ¿no? De hecho, Miguel Indurain ha estado en el museo viéndose, por así decirlo, a sí mismo hace 500.000 años, que es un poco la antigüedad que tiene concretamente este cráneo, ¿no? Es interesante. La pelvis Elvis, pues bueno,
el movimiento.
Todos aquellos que tengan un poco de memoria y recuerden cómo se contoneaba Elvis Presley, lo pueden entender. Es una, fuera de esta anécdota, es una pelvis espectacular de ver, porque es completísima, la podemos ver a escasos centímetros y verdaderamente nos impacta, ¿no? Ver un poco la anchura que podían tener, la envergadura que tenían ya esta especie de Heliogenesis, sí.
Pues vamos a tener que acercarnos al Museo de la Evolución Humana. Javier Vicente, director gerente del sistema de Atapuerca, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues hemos aprendido un poquito más en este efecto Tesla, en esta ocasión, de lo que sucedía hace muchos, 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 muchos años atrás en el tiempo. Es lo que tiene el efecto Tesla, que lo mismo avanzamos hacia adelante que avanzamos hacia atrás. Y oye, ni nos despeinamos.
Y mira, y a veces en los dos sentidos, porque tengo que decir que Miguelón, por ejemplo, es un antepasado, pero muy moderno. Entonces él tiene blog, tiene Twitter, para todos los interesados, él es @Miguelón en minúscula y luego en mayúscula MEH. Uh-huh. Apúntese para seguirle porque es muy interesante lo que dice.
¡Ay, Miguelón, que nos quiere hacer la competencia! Nosotros también tenemos Twitter, Oye Madrid, y Facebook, Oye Madrid. Estamos buscando frases de madre. ¿Qué te decía tu madre? Alguna está llegando ya a través de Facebook, pero buscamos más también en el 91-512-8400. Ahora enseguida vamos a darnos un placer para los sentidos.